La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tenemos muchísima información. Lamentablemente, en este momento está Patricio Barton. Están tratando de despertarlo.
Exactamente. Buenas noches, ante todo.
Claro. Se había quedado dormido.
Me quedé dormido porque llegué temprano aquí a la radio y entonces estoy un poco afectado de la voz. Pido disculpas, quizás. Claro. Quizás,
pero ¿qué tiene esa voz de recién levantado?
De recién levantado, sí. Claro. Quizás claro. Esto empeore a lo largo del programa. Ajá. Pero bueno, haremos lo posible porque eso no suceda.
Bueno, muy bien. Yo lo voy a ayudar. Con algunas informaciones. Por ejemplo, aquí está nuestro amigo, el pianista Martín Leopoldo Díaz. Ajá. Que regresa a la Fundación Beethoven para brindar un recital. Esto es el sábado 19 de julio. Ahora no más.
Este sábado.
Bueno, son tangos, milongas. Esto es el sábado 19 de julio, como he dicho. ¿A qué hora y dónde? 19 horas. En la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Bueno, nadie debe dejar de faltar. Es a las 19, ¿eh? Gran sí. Pianista, es un gran pianista clásico y también gran pianista de tango y de toda clase de canciones populares, nuestro amigo Martín Leopoldo Díaz. El sábado, a las 19 horas, hay que ir allí. Santa Fe 1452, Fundación Beethoven.
Bien, mañana estaremos en el Chacarerian, aquí en Buenos Aires. Atención, la gente de... hay gente de las provincias que está de vacaciones.
Ajá, claro.
Y entonces aprovechan y van. El viernes pasado casi toda la gente era de las provincias.
Sí, sí. Incluso creo que no dejaban entrar
a porteños
de la capital. Sí. No.
Bueno, eso mañana. Luego, el viernes siguiente, el 25, vamos a estar en Avellaneda, en el Teatro Roma, lo que será la antesala de nuestra presentación en Montevideo, donde el día 27, con entradas agotadas, estaremos en el Sodre, pero se agregó la función del lunes 28, que también en el Sodre, y las entradas todavía hay, creo, algunas en Ticantel.
Bueno, como informamos ayer, hemos sido nominados para los premios Martín
sí,
Fierro.
Gracias,
Zapra. Pero no vamos a poder asistir justamente por esta gira que tenemos por la República Oriental.
¿Aptra no puede postergar los premios para que nosotros podamos ir otro día?
Y no puede hacerlo en Montevideo, por
¿o
ejemplo,
en Montevideo?
Vamos después de la función, un rato, aunque sea.
Claro.
Porque me he enterado que si no vamos, no podemos ganar.
No, yo creo
que no va, no gana, señor.
No, no puede ser eso.
Acá quiero recomendar el libro de poesía Usura, de Bernardo Carretoni, editorial Barnacle. Leo un fragmento, un lindo fragmento de un verso, ¿me permite?
Por favor.
Lejos ya de la juventud, de los conjuros de la carne, del vivo delirio, de la estupefaciente imagen de la palabra descarnada y de la inocencia, colmado y embarrado de cantos infames ya deshechos y del vino ardiente de las noches y los días, La muerte parece golpear mi rostro a diario. En las puertas de la memoria, mi espectro sonríe, ya no tiembla. Lindo, lindo verso. Bien. Bernardo Carretoni, que es un amigo poeta. Bueno, ¿qué otra información tenemos?
Acá me confirma la producción y atención a la gente de Bernal, porque ya están las entradas disponibles para, vamos a ir en septiembre, pero no falta tanto, el 6 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro La Moreno, ya hemos estado ahí.
Sí, sí.
En la calle Belgrano 450. Las entradas están en Pass Line, ya están disponibles, ¿eh?
Ajá.
Atención Bernal, Pass Line, allí las pueden sacar.
Bueno, vamos directamente.
Usted no tiene nada para decir todavía.
No, no tengo nada para decir, ¿le parece poco?
No, no, pensé de otras cosas de septiembre, como ya estamos hablando del mes de septiembre.
Espere un poco.
Bien, estamos bien.
Espere un poco, pero si usted quiere algún adelanto le puedo dar. Estamos ensayando con Pompeyo Oliver una pequeña obra.
Bien.
Que será ese en septiembre también.
¿No podemos saber de quién la obra?
No.
Bien.
No podemos saber nada.
Bien, bueno, está bien.
Va a estar en un teatro de esta capital.
¿De cuál?
De esta.
Bueno.
Que se llama El Picadero.
Pero esto se dice todas las cosas, señor.
Pero ahora pasemos a otra cosa.
Bien.
Tenemos aquí un informe muy raro. Momentos que querríamos acelerar, pero se hacen eternos.
Oh, sí. Es que cuando uno piensa en el momento, peor es.
Peor es, pero además me parece que no son tanto los momentos como uno.
La actitud.
Como una actitud subjetiva de ansiedad que hace que en realidad todos los momentos parezcan durar eternamente. Yo padezco eso.
Bueno.
A mí me toca adelante una vieja en la farmacia y empieza a buscar la tarjeta de crédito adentro del bolso.
Y sí, tarda, señor.
Y yo puedo llegar a suicidarme.
Peor, mire, recién me acordaba de usted porque fui al supermercado chino de acá a la vuelta.
Sí.
A comprar unas galletitas. O sea, era una compra rápida, dije.
Sí.
Entro y salgo.
¿Qué le tocó?
Bueno, estaba la señora, que es muy amable, muy amorosa. Sí, sí. Con un teléfono celular con el altavoz que le hacía un pedido a una señora.
Oh, no.
Pero digo, ¿qué pedido será? No terminaba más. Y dos latas de durazno. No, no, pero no del durazno dietético. El otro durazno.
El otro. El brisco.
Tenés, sí. Una lata de choclo cremoso y otra lata de choclo no.
¡Señora!
Bueno, así. Pero no le exagero, creo que 30 productos, dijo. No, y yo estaba con el paquete de galletitas para pagar. Iba pasando el reloj.
¿Por qué no intervino? Porque si las personas maleducadas como usted tienen una facilidad para pasar por delante de los turnos.
No, pero me pareció demasiado, pero era por... no terminaba más el pedido.
Qué raro la presencia del celular.
Sí, porque la señora no estaba físicamente en el lugar.
Ah, ni siquiera.
No, no, le tomaba el pedido.
No.
Entonces no se sabía cuándo terminaba.
¿Por qué uno nunca hace eso? Por ejemplo, pedir cosas.
Bueno, lo puede hacer. Se lo hacen.
No sé hacerlo. Bueno, vamos a ver. Preludio. Hay momentos inolvidables, únicos, mágicos. Y después están estos momentos.
Ah.
A través de una encuesta realizada por el portal web Mente en Pausa, le preguntamos a nuestros lectores qué situaciones de la vida cotidiana le generan más ansiedad e impaciencia. Esos momentos en los que el tiempo parece detenerse, parece, y uno solo desea una cosa, encontrar el control remoto de la vida y apretar avance rápido.
Bien.
Hemos visto aquí aquel famoso cuento del ovillo de hilo. Bastaba tirar del ovillo para acelerar los tiempos. Un genio le regala a un joven ese ovillo y el joven se apura para que venga.
Para ver qué viene.
Para ver lo que viene y al mes se murió. Bien.
Qué horrible.
Porque se le acabó el piola.
Se acabó la piola.
Las respuestas llegaron en cantidad y con mucho sentimiento. Aquí una selección de estos pequeños calvarios cotidianos que muchos preferirían vivir en cámara rápida. Primera, la primera es la suya.
La de recién.
Es claro. Casi igual, pero tiene mucho que ver con mi historia personal, porque a mí me sucede todo el tiempo. Cuando están cortando fiambre.
Ah, sí, sí, eso es muy tremendo.
Todo parece marchar bien hasta que alguien pide 100 gramos de jamón cocido, pero que sea bien finito, y en ese instante el tiempo entra en pausa. La máquina avanza, retrocede, se traba. Yo agregaría que son siempre hombres.
Sí, hay muchos hombres de fin de semana.
Muchas veces los días feriados o semiferiados. Lo mandan al tipo a hacer los mandados y el tipo se inspira y compra fiambre. Y
no tiene planificada.
No lo tiene planificado. No lo tiene planificado.
Sí, sí.
Es el fiambrín. Ah, deme 75 gramos.
Sí. Poneme un poco más.
Ponele un poco más. Sí. Esos son 75 gramos. Claro. Pero ponele 80. ¿Qué es eso?
O vuelve al anterior. Le dice, ah, del jamón que pusiste recién, ¿me haces 100 gramos más?
Sí, sí.
¿Puede ser?
Bueno, tardan una hora esos tipos. Y están ahí mirando, silbando, no entienden nada de nada.
Sí, no, porque quieren ver que alguna otra cosa para llevar.
Acá dice más o menos eso, ¿no? Ahí está, hay que pesarlo también.
Sí.
Pesarlo con exactitud. Y a veces el tipo quiere 100 gramos y con X fetas son 90 gramos.
Sí.
Pero si le agrega una feta más ya son 105 gramos. Y no hay manera de hacerlo exactamente.
Bueno, ahí está la pericia del fiambrero, que a veces es un poco novato, o están los hijos atendiendo.
Sí.
Y entonces van de a una feta pensando, no, chicos, vaya más o menos calculado.
Además, los hijos de los fiambreros se quieren meter a fraile.
Y
quiero
sí.
decir que no tienen pensado ser fiambreros.
Y no.
Entonces no les interesa adquirir una capacidad, una destreza para el corte de fiambre.
¿Usted dice que son displicentes?
Son displicentes, van a menos.
Tiran las,
lo hacen mal a propósito para que los padres lo dejen marcharse a otros lugares.
Le hacen el favor al padre para después pedirle unos mangos para salir a la noche con los muchachones.
Es lo que verdaderamente desean. Segundo momento, cuando nos muestran fotos de viaje. Por suerte, ya no hay más eso.
No le muestran las
porque
fotos.
Porque una de las pocas noticias buenas que nos trajo el celular es que las fotos ya te las pasan antes.
Claro.
Entonces no tiene sentido armar una reunión para mostrar fotos de cuando fuiste a Cataluña.
No, claro.
Yo fui a muchas de esas
reuniones. Sí, había.
Porque eran, cuando yo era joven, la gente viajaba y no había celulares. Entonces venían, y había unas máquinas que vendían, que eran de diapositiva.
De diapositiva, con
entonces,
el disco.
Agarraban una pared blanca, o si no, compraban una pantalla, y la tipa que se había ido a España te invitaba, y estabas ahí sentado con otro gile. Sí. Duraban 2 horas.
Sí, y todas iguales, las fotos
todas
parecidas.
Iguales.
No.
Esta es la Giralda.
Pero sí, es igual que la de acá, la de la Giralda.
Esta es también la Giralda y yo, aquí no salí yo.
Claro.
Esa soy yo, y explicaban las fotos.
Claro.
Era obvio que era la tipa.
Sí,
bueno,
sí.
Así 100 fotos, o 200,
sí.
es lo mismo.
Sí, y después se equivocan los lugares. A mí me pasaba con una pareja de amigos que eran de la Marina Mercante, entonces tenían fotos por
todas
partes.
Claro, de todas partes.
Y se confundían los lugares. Decía, esto es Fisherton. No, esto es Edimburgo.
Claro.
Y después decía, no,
¿es
Fisherton?
¿El castillo de Edimburgo? No es el castillo de Edimburgo. No. Es el edificio de obras sanitarias.
Sí, claro,
es acá.
Nomás.
¿Quién puso esta foto acá?
Sí,
bueno,
sí.
Y así. Horrible, espantoso. Cuando te hacen fotocopias en el kiosco,
Tardan también.
Usted seguro tiene más experiencia que yo.
Bueno, yo en un momento que atendía un kiosco, el kiosco de mi padre.
Pero usted no como cliente.
Claro.
Y no como kiosqueiro.
Pero sabe que teníamos dos mostradores. Yo era realmente tenía una pericia importante.
¿Ah, sí? Porque yo sí tenía vocación de kiosquero.
Sí, tenía, lamentablemente.
No como los hijos del fiambrero.
No, lamentablemente terminé en la radio y en todo esto, pero mi vocación...
Uno siempre es así la historia.
Sí.
Uno tiene vocación de actor y termina manejando un taxi.
Bueno, yo quería...
Uno quiere ser kiosquero y termina en la radio.
Sí, bueno, por eso le digo.
Le pasaba a Horacio Ferrer.
¿Qué le pasó?
Su vocación era plastificar pisos. A él le encantaba el plastificado de pisos, pero vio cómo es el destino, terminó siendo poeta extraordinario.
Claro. Pobre, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahí me pasaba en el kiosco, ahora que mencionó lo de la plastificación, también daba el servicio de plastificar. Antes se plastificaban carné de pileta,
sí, claro, todo cosas. Lo que usted tenía lo plastificaba.
Le decía, documentación la plastificaba, sí, para que sí, se le conservara. Pero ¿qué sucedía? La máquina de plastificar yo no la tenía enchufada todo el tiempo, porque no venía gente todo el tiempo a plastificar.
Y entonces que le gastaba, no me diga que usted quería ahorrarse la escasísima corriente que gastaba la máquina.
No, si usted venía, por ejemplo, me dice, quiero plastificar esto.
Sí, plastifíquemela.
Bueno, yo le digo, mira, tiene que esperar a que se me caliente la máquina. Porque si
usted
no
era un buen kiosquero.
No, porque si no, no plastifica. Entonces se tardaba mucho tiempo en calentar, y estaba el tipo ahí esperando con el papel en la mano, y el tiempo pasaba muy lento. Mientras tanto,
¿y no se le iban los clientes?
No, porque yo ya tenía quizás...
Ya se lo había entregado.
Ya me lo había entregado todo.
Estaba atado de pies y manos.
Sí.
Bueno, hay otro momento que aquí se señala en la encuesta, que es que el aire acondicionado no enfría ni calienta. Bueno, así son los aires acondicionados que tengo yo en casa.
No
se sabe incluso si están en frío o en calor, ni siquiera se sabe si están prendidos.
Claro, no dan ninguna señal.
No dan ninguna señal, son como las tortugas, que vivas o muertas
es lo
producen
mismo.
Más o menos el mismo efecto.
Pero ¿no? ¿Sabe qué? Usted debe tener tapados los filtros.
No, eso es lo que debe dicen tener...
Y sí, porque...
No sirven, son aparatos...
No, pero ¿cuándo hizo el último service de esta parada?
Nunca, señor.
¿Es eso?
Tampoco, ¿cuándo anduvo la última vez? No lo sé. Bueno, dice, ¿cuándo en la caja, será en la caja del banco o no?
No.
Para pagar en un negocio.
Ah, sí, sí.
Ahí está. El tipo de adelante tiene problemas con el pago electrónico. Y usted está ahí, ¿no?
Eso es lo que más sucede ahora.
Claro, se consulta el cajero, se reinicia el sistema, se convoca al encargado, todo para pagar un paquete de caramelo.
Sí, bueno, me sucedió también hace relativamente poco, tenía una pareja delante, me fui a comprar un alfajor, todas mis compras son,
pero
como verás,
muy pequeñas. Son míseras.
Míseras, mínimas,
sí.
Y sin embargo importantes. Y fui a esta casa de alfajores de Mar del Plata.
Ah, claro, bueno. Ahí
son caros.
Normalmente incluso atendían con una cierta superioridad.
Bueno.
Sí.
Y tenía la pareja de adelante, se compró dos alfajores, porque ellos también no repararon los gastos.
Sí.
Cuando les cobró, sacaron la tarjeta y después dice, no, pero hoy había descuento con el banco tal. 20% de descuento en dos alfajores.
Imagínese en dos alfajores.
Y dice, bueno, yo te puedo anular la compra. Y vuelve a pasar todo. Toda esa anulación, el proceso...
Estaba a punto de suicidarse, claro, en el segundo lugar.
Se movilizó toda la maquinaria del sistema bancario argentino para dar de baja aquella compra y dar de alta la segunda con otra tarjeta del otro banco.
Y sabe que yo en su lugar no puedo evitar hacer alguna clase de comentario.
Sí.
No público, como si fuera para mí.
Claro, hacia adentro.
Si, por ejemplo, me quisiera morir en este momento.
Claro. Sí, usted hubiera gritado
me
ahí.
Me caigo en el zar de Rusia.
¿Y cómo será mi afición por ese alfajor? Que me quedé...
Claro.
Me quedé hasta el final.
Sí, sí, sí.
Y lo compré.
Bueno. Acá dice, cuando una computadora dice, actualizando 3%.
Falta un montón.
Falta un montón. Lo que pasa también, que es parecido, es la tardanza de los televisores, especialmente en las aplicaciones, para encenderse. Usted pone un partido de fútbol... Lo pone cuando empieza, está en la mitad del segundo tiempo.
Pero que le falta querosena a su televisor.
Y bueno.
Porque sí, quizás es un modelo antiguo, que no es compatible.
No sé, pero no es el televisor, ¿eh?
No.
Esos son los servidores.
El servicio.
Sí, el servicio. Bueno. Dice, cuando el micro está por salir y no sale, subiste, te acomodaste. Y el micro está detenido con el motor apagado.
Claro.
El chofer tomando mate afuera. Nadie informa nada. se enciende una lucecita, se apaga, pasa un minuto, pasa una vida. Y vos allí...
Porque usted subió temprano y está pendiente de que salga.
Sí, sí.
Se tiene que distraer con otra cosa, esa es la solución.
Claro.
Se tiene que distraer. Bueno, en esa situación puede sacar un libro. El error que se comete muchas veces es el siguiente. Usted se llevó algo para comer durante el viaje y se lo come en esa espera.
Sí, sí. Yo me lo como siempre antes de subir.
Claro, bueno, antes. Claro. Entonces ya sube y ya no tiene nada.
No tiene nada. Todo lo que preparó para que el tiempo volara, ya se lo manchó.
Sí.
Sí.
O va a leer algo, bueno, nos pasa a los que usamos anteojos, digo, me voy a llevar esto para leer en la sala de espera, y me olvido los anteojos en otro lugar.
No. Igual no se puede leer arriba de los micros.
No, yo no puedo, hay gente que sí puede.
Dolor de cabeza, sí.
Sí.
Bueno. Cuando el mozo te toma el pedido, después no te mira más. Bueno, eso es clásico, sí. ¿No? Restaurante, la tardanza. Algunos dicen que los buenos restaurantes tardan, son los que tardan. Sin embargo, cunden ahora algunos bares recién puestos que están a medio poner.
Claro.
A medio poner. Entonces, nunca hay nada.
No, queda todo...
Nunca hay todo lo que usted quiere.
No. ¿Sabe por qué? Porque como hay una caída importante del consumo,
claro.
No quiere que le sobre nada. Entonces tienen poco.
Tienen poco y nada. Para que no te sobre nada, no tengas nada.
Por eso en muchos lugares, en Buenos Aires, muchos cafés, esto no pasaba antes. Que a las 5:30, 6 de la tarde...
Cierran.
No tiene más medialunas, por ejemplo.
Ah, no.
Pero un café. Pero un café. O sea, sí, si usted no tiene medialuna... Yo
tomé un café el otro día a las 12 del mediodía. Ya no había más medialuna.
Claro.
Bueno, señor.
Sí, para que no le sobren las medialunas.
Bueno.
Ya va, así estamos.
Acá dice los videos. Los videos, sí. Es tremendo. Ya lo hemos comentado en este programa.
¿Qué videos dice usted? Ah, lo de YouTube. Sí.
Y que ustedes dicen, el alimento que no debes probar porque es veneno.
Sí.
O el medicamento que te hará sonar en menos que un gallo canta. Entonces dice, este medicamento que nombraremos es peligrosísimo. Es decir, le contaré el caso de fulanete.
Bueno, cuéntelo de una vez.
Fulanete que empezó a tomar este medicamento y lo hizo durante tantos años que bla, 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 bla.
¿Cuál
bla,
es el
bla,
medicamento?
Bla, bla. Van 20 minutos, todavía no te lo dijo el medicamento.
Claro.
Entonces vos agarrás y pones otra cosa, lo cortás y te morís porque lo seguís tomando.
Claro, seguís tomando el mismo.
Te lo tenés que decir de entrada.
Es que no quiere porque después usted apaga y se va.
Pero ¿y entonces cuál es la cosa?
El negocio de él...
La dilatación perpetua.
Sí, que usted sigue ahí 20 minutos esperando que llegue.
Y incluso sigue tomando el medicamento ese que termina no diciéndotelo.
Sí, sí.
Bueno, cuando el ascensor se detiene en todos los pisos...
Sí, los ascensores...
Es más comprensible eso.
Pero vio que hay mucho ascensor y puerta automática en general, o portón automático, que se abren y se cierran muy lentamente.
Oh, sí. Y peor todavía, ante el menor atisbo de que algo se interpone en el ojo eléctrico, el cerrado de la puerta se interrumpe, se abre de nuevo y empieza
otra vez.
Esto puede ocurrir infinitas veces.
Sí, sí, retrocede. Sí. Y algunos también, aunque no se interponga nada, hacen una amague final.
El amague, pasa alguien frente a la puerta del ascensor y se abre otra vez. Quedamos todos mirándonos. Y nadie se atreve a hacer un comentario, como por ejemplo el que hago yo cuando hay una vieja pagando, ¿no?
Ahora, ¿usted qué actitud toma, por ejemplo, que nos puede suceder a cualquiera, cuando llama al ascensor de forma errónea?
Oh, sí, sí.
Se confundió.
Me siento culpable porque...
Claro, abre la puerta.
Quedan todos con la puerta abierta y hay 10 personas mirándome como diciendo, este tipo es un imbécil. Entonces yo...
¿Fue usted?
En general, me pongo a manipular el celular.
Ah, pero peor, porque...
Fingiendo que tengo una llamada importante.
No dice, discúlpeme, me confundí, apreté yo el botón.
A veces sí, realmente, sí.
Y qué feo, porque ahí tarda en cerrar también.
Tarda.
Y usted está expuesto.
Incluso, a veces se abre y sorprende a los tipos haciendo un comentario que habían empezado creyendo que la puerta ya se iba a cerrar y que usted no iba a asistir.
Este imbécil. Se abre
la puerta y use la palabra imbécil. Sí. Bueno, no tengo más. No tengo más porque este informe se va a convertir en uno más.
Claro, uno más así.
Sí, sí.
Uno de esos.
Va a formar parte de sí mismo.
Otra situación también es la de cargar nafta. Sí. Porque a veces le toca el de adelante, usted no sabe, se van liberando los otros puestos.
Sí.
Y el de adelante
es el que tarda.
Quiere medir el aceite.
Y se levanta, quiere rectificar el motor ahí mismo.
Sí, sí, va a comprar algo.
Sí, va a comprar algo y no viene.
Sí, queda ahí el auto. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que tomárselo con calma.
No.
Y bueno, pero sí, si no.
Apúrese. Tiempo... Hay también países o regiones en donde, y creo que tienen razón, los que estamos mal vistos somos nosotros, los ansiosos, los que ocupamos el segundo lugar.
Claro.
Y nos impacientamos ante una dama que no termina de sacar la plata para pagar, el otro, que todos los que hemos citado. Y yo creo que el incivil, en este caso, sí, es el ansioso.
Cuando usted va a algún lugar, inclusive aquí en la Argentina, una ciudad más chica, un pueblo en donde la gente habla mientras compra el fiambre.
Es costumbre más civilizada.
Sí. Compra el fiambre, pregunta por el hijo. A mí me pasa en la verdulería de mi barrio, que me cruzo quizás...
No me diga que tiene un verdulero conversador.
No, con clientas conversadoras que explican, se da muchas veces esta situación.
Cuidado.
Dice, dame unos zapallitos, dame un kilo de zapallitos. Dice, bueno.
Por ahí estuvo bastante...
No, pero espere, cuando él ya está tomando los zapallitos, dice, no, dame medio... Porque sabés que mi hijo, sabés que ahora no está comiendo zapallitos, no sé qué le pasa.
Claro.
Que no come. Y entonces
es posible armar una conversación tema mi hijo no ingiere ya zapallitos,
sí,
como antes.
Claro, y entonces se empieza con el hijo y después cuenta que
el verdulero agrega algo para no ser menos.
Claro, y no termina
respecto
más.
Respecto de su hijo, que no es que no coma zapallitos, sí, sino que regresa tarde de todos los lugares a los que asiste.
Claro, porque trabajar ahora con eso, ahora mi hijo que trabaja no sé dónde, le dice, no viene a la hora del almuerzo, viene más tarde. Entonces yo le voy a dejar listo esto. Y le cuenta.
Claro, lo que le va a dejar listo.
Le cuenta, sí.
Y usted está segundo.
Sí.
Okay. Es muy de esos hay muchos. Uno, siga viviendo.
Bueno, pero ocurre eso.
Casi un milagro, ¿no? Bueno.
En fin. Sucede también en la pescadería, me ocurrió una vez con una celebridad del fútbol, uh-huh, que se llama Bochini, Ricardo, sí, Bochini, que es vecino de mi barrio.
Sí, sí.
Fue a la pescadería.
Hemos tenido la suerte de tratarlo bastante.
Sí, claro, de jugar. Usted no jugó.
Yo también he jugado con él.
Sí, sí, sí. Y él es el día de hoy que va vestido independiente por la vida. No sé por qué, siempre lo veo con algo independiente.
¿Y qué quiere, que vaya de raza?
No, pero está bien, pero digo, podría tener otra ropa, tiene camperita independiente, remene, algo de independiente tiene. Y en una pescadería, en la que él se ve que había hecho un pedido anterior, se dio esta situación. Iba entrando gente y entonces, como se demoraban los anteriores, él tenía solo que retirar el pedido, y es una persona más tímida, los que iban entrando le decían, ah, Bochini, tal cosa.
Etcétera.
Ah, Bochini, y ese pescado, no sé qué. La foto, lo que fuere. Mi hijo también juega, lo tendrías que ver, porque es
buenísimo.
Es un 10 clásico. Y yo le veía a él que estaba... cada vez más inquieto, claro, digo, bueno, dale el pedido directamente. Y continuaba, digo, claro, será todo el día así. Pierde toda la mañana para ir a comprar la merluza a Bochini. Ahí en la pescadería.
Por eso muchos de nosotros no nos dedicamos al fútbol.
¿Es por eso?
Claro, porque queremos que el pescado nos lo vendan ipso facto.
Claro, sí, en el momento.
Claro.
No, lo bueno es ser un futbolista mediocre o malo.
Claro, no tiene esos problemas.
Que claro, no tiene.
A mí me lo dijo Diego Maradona,
claro,
acerca,
y bueno,
de un cierto jugador que tenía todas las camisetas que había usado en su vida porque nadie nunca le pidió una.
Claro. Se la llevaba a la casa.
Así es. Bueno, ¿qué tenemos?
Hay mensajes
de los oyentes
que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, buenas tardes. Me encantan las confusiones que se arman allí. Barton confunde la crema de ordeñe y la llama de leche de ordeñe, y eso da lugar a una serie de comentarios divertidos por los desopilantes. Que esta venganza sea terrible e infinita, como la conversación, dice Gaby de Esquel.
Muy bien, amo el tango Mariposita, dice Romina desde Charlotte, en Carolina del Norte.
Muy parecido a Boedo.
Sí, es muy
me
parecido.
Acabo de equivocar, pero es parecido.
Es parecido, ¿eh?
También tiene un... La letra es de don Francisco García Jiménez, un gran autor de tango. Sí, hay, es un tango que le gusta mucho a mi amigo, el Turco D'Alessio. Pero él casi lleva más de 40 años sin dormir por un inciso del tango. Que le molesta.
Ah, ¿por algo de la letra o de la música?
Por algo de la letra. Te pregunto por si acaso nos iríamos del brazo, dice.
Ah, nos iríamos, ese verbo ahí.
Y el turco que ama este tango siente que el objeto amado tiene una mácula que a él le molesta. Es un tango muy lindo, muy lindo. Bueno,
dale. Bien, esto le decía Romina, desde Charlotte.
Margarita de Gualeguaychú. Ahora estoy en un pueblo de Brasil. Gualeguaychú, lamento decirle, no es un pueblo de Brasil.
No, creeremos que no.
No, lo sigo, que hay, al menos no por ahora. Lo sigo escuchando como siempre. Pasa el tiempo y no puedo ir a verlos. Yo que tengo la ilusión de encontrar a Alejandro en un ascensor y que me salude. Ajá. Y me diga, ¿y usted quién es?
Sí.
Bueno, pero no hay ascensores en los lugares en donde nos presentamos.
En general no.
Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores. Gillespie tiene razón. Cuando yo era niña, en el parque de diversiones de San Clemente del Tuyú, la atracción principal era el gusano loco. El momento más esperado por todos los niños era cuando el gusano se detenía y comenzaba a girar lentamente hacia atrás hasta alcanzar un ritmo vertiginoso. Dice, abrazo, Vengador, de esta joven borrega, Karina de Montserrat. No tan joven Borrega, dice.
Hola, estaba escuchando el programa de Blender y quería contar que me ocurrió un hecho muy similar al que contó el señor Dolina. Es aquello que egresé yo tempranamente de una reunión en un departamento, sí, y encontré la puerta de abajo cerrada y quise volver sobre mis pasos y me di cuenta que nunca había sabido cuál era el piso y cuál era el departamento del cual me había ido.
Sí.
De manera que tuve que esperar, etcétera. A esta persona que nos escribe le sucedió lo siguiente. Estaba en casa de una señorita cuando, bueno, sonó el timbre y apareció el novio. Bueno, es mucho peor.
Bueno, claro.
Es mucho peor. Tuvo que escapar por el patio, saltó una medianera y terminé en el pasillo de un edificio de departamentos internos, y ahí también hubo de esperar hasta las 7. Pero es mucho más glorioso lo suyo.
Claro, por lo menos, sí.
Es mucho más glorioso, más picaresco.
Claro, había algo importante.
Sí, bueno. Yo le voy a agregar, esto es Lucas de Santa Fe.
Sí.
Le juro que esto que voy a contar es verdad.
Todo es verdad. Esto es la radio.
¿Cuándo contamos esto? El día lunes.
En Blender fue, claro.
En Blender. El día martes yo fui a jugar al fútbol, como hago siempre, y me encontré con una señorita que me saludó. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Quién era?
Ella.
La dueña del departamento donde había tenido lugar aquel episodio hace, andás a ver cuántos años.
Querer o reventar, como diría.
Sí. Yo le dije, ella no sabía que yo lo había cantado, a pesar de que me dijo que escuchaba el programa, pero no. Y bueno, se produjo ahí una especie de conversión masiva de las personas que venían conmigo, que inmediatamente se hicieron budistas, empezaron a creer que el universo tiene algún sentido, empezaron a comprar entradas para las presentaciones de Dante Gebel.
Bueno, sí, y bueno.
Todo
señor.
Eso que hace espirituales a las personas.
No, pero eso no es, pero usted invocó de alguna manera algo de ella, algo la invocó.
Y ahí apareció.
Y ahí apareció el otro día.
Qué cosa.
Ahora, qué poder que tiene entonces.
Sí. Me asusto yo mismo del poder que tengo.
Cuidado con lo que invoque.
Sí, cuidado con lo que desea.
Sí, porque a veces se le aparece.
Sí, claro.
Y ahí estamos en problema.
Un mensaje muy breve es el de Antonella de Mar del Plata. Preguntan, ¿cuándo van a venir a Mar del Plata?
No tenemos respuesta. Hace un montón que no vamos a
hablar. Hace mucho. Sí.
Con el programa.
Yo he ido con claro. Darío Standriver. ¿Qué más?
Fuimos a verlos el viernes pasado al Chacarerian con mi mamá, gracias a quien conocí... ella le presentó el programa, gracias a quien conocí el programa.
Bueno.
Y junto a mi hija Maite, quien pidió especialmente venir esa noche, oír. Gracias por tantas noches y un saludo a Mati, que se quedó en el bolsón. Se ve que son del bolsón.
Ajá. Acá Joaquín dice, el otro día otro oyente pidió al trío que tocaran Lazy Daisy. Yo quiero sumarme a los pedidos luterianos. Quería pedir al maestro Añoralgia. Pero bueno, hace falta el luthier.
Claro.
Como se quejan algunos músicos cuando les piden la novena sinfonía, ¿cómo hacen a tocarla? Bien.
Hola,
Pamela escribe de Montevideo, junto a mi novio Santiago. ¿Esto?
¿Qué?
Esto no debemos hacerlo.
¿Cómo escriben juntos?
No. Hola, ¿cómo están? Les escribe Pamela de Montevideo, junto a mi novio Santiago. Ya lo está mandando en cana al tipo. Esto me dice que es cuidado. Me llamo Pamela y Santiago anda conmigo.
Mire, también puede ser aún más perverso la situación.
Ajá.
Que sea Santiago el que escribe y se hace pasar por Pamela.
Claro. Y le Pamela... hace quedar como su novia.
Claro.
Mientras que Pamela no le da ni la hora.
No le da ni la hora a Pamela.
Claro. Me dicen, este próximo 27 de julio nuevamente estaremos en el Sodre. Bueno,
mentira.
Ahí veremos.
Mentira.
Ahí veremos si es cierto o si es mentira.
Sí.
Y les va a descubrir, ¿eh?
Sí, vamos a estar atentos.
Sí, claro.
Al tal Santiago o a la tal Pamela. Hola, venganceros. Sigo el programa desde demasiado tarde para lágrimas. Fui novia abandonada y varios otros personajes en el Teatro San Martín, donde tuve el honor de hacer el barrio del Ángel Gris. ¿Esto se hizo en el San Martín?
Sí, se hizo
en
el San Martín con mi ausencia, sí.
Ah, porque hice de novia abandonada, dice, o sea, hizo un papel.
Sí, hizo un papel, sí.
Hoy vivo en Inglaterra y el viernes estuve sentada en la platea con mi hermano, en el Chacarerian debe ser, viendo el programa en vivo por primera vez. Nuestra primera gata adorada se llamaba Dolina, con la cual los vecinos y parientes reían instantáneamente. Dice, un abrazo grande, Carolina Gallardo.
Bueno, encantado. Acá otro que va a ir el 28 a vernos en el auditorio de Montevideo. Bueno, dice, ojalá sea la única, porque hemos dicho que todavía no se había vendido ninguna entrada.
Claro.
Prometo aplaudir mucho,
muy bien,
invitarlos a un asado y guardar esa noche en mi corazón con mucho amor. Nos dice Nadia. Gracias.
Lucas Oliveto, que es de Caballito, dice, son parte de mi día a día, ya saqué la entrada para la conversación infinita.
¿En dónde?
El 3 de agosto.
Acá mismo.
Que esto es acá en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, hola, vengadores, Matías de Ciudad de México, vinieron visitas argentinas y paseando por el Metro de México, la acústica era... especial para conducir al grupo, al grito de grupo A, grupo B, grupo C.
Ay, mi grupo. Bueno, hoy le estoy mermado.
No tengo más mensaje.
Bueno, aquí dice, mi pareja se llama Máximo, él me mostró el programa hace 3 años y ya no puedo dormir sin ustedes.
¿Qué le mostró, perdón?
El programa. Es tan efectivo para dormir que incluso Malvina, nuestro bebé de 2 meses, se duerme con el programa. Pero eso no sé si es bueno.
Es pésimo.
Somos un somnífero.
Así es.
Claro, algo bueno. Así. Bueno, como sea, gracias. Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del dolor de Carlos V. Pero no de Carlos V de España. Sería Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Pero cada vez que uno nombra a Carlos V, se imagina Carlos de Austria. En este caso se trata de Carlos V de Francia. Que era hijo de Juan II, el Bueno. Juan murió en 1364, así que es muy anterior.
Ah, claro, yo
digo... Carlos, iba a decir al Carlos español, el Carlos de Austria, Carlos alemán también, podríamos decir. A Juan II lo sucedió entonces este Carlos. Eran tiempos de lucha contra los ingleses. La Guerra de los 100 Años era. Carlos V estaba casado con Juanita de Borbón, el 24 de mayo de 1364, la pareja real entró triunfalmente en París. Juana, que era hermosa, montaba un espléndido caballo y vestía exquisitamente. Por la noche, un gran banquete reunió a todos los nobles que estaban al lado del rey en aquella guerra, ¿no?, de los 100 años. París se transformó durante 2 días en una gran kermés. La reina Juana fue colmada de alabanzas, de regalos. Esto alegró muchísimo al rey Carlos, que la amaba mucho, ¿eh? En realidad, aquellos reyes habían terminado queriéndose, pero se habían casado del modo que se acostumbraba en aquellos tiempos. El matrimonio se había celebrado cuando Juana tenía 12 años y Carlos 13. Imagínense.
Dos niños.
Cuentan que Carlos fue precoz en amores y le pareció que el lecho conyugal era muy aburrido y siguió buscando amantes más experimentadas. A los 15 años se convirtió en el amante de una dama de la corte que, según la crónica, lo despabiló con refinamiento. Le dijo, ya, para un poquito.
Pero ya venía medio despabilado.
Dotado de un temperamento más bien generoso, Carlos se había encargado de todas las mujeres que dormían en el palacio, desde las cocineras hasta las esposas de los consejeros del trono.
Señor.
Pero cuando, en un determinado momento, cuando tomó las riendas del Estado, Carlos abandonó la vida licenciosa, expulsó a todas las amantes, así como a todos los que habían sido sus cómplices en las intrigas amorosas. De ese modo, Carlos, para evitar que el pasado volviera para atormentarlo, para comprometerlo, se rodeó de una corte de desconocidos.
Todo nuevo.
Todo nuevo, señor.
Se usa mucho eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Ya rey, Carlos tuvo a su lado con más frecuencia a Juanita de Borbón. La hizo participar del gobierno, la llevaba regularmente al consejo, donde incluso tenía un asiento reservado. Cuando se reunía el parlamento, Juana se sentaba al lado del rey, quien le consultaba las cuestiones espinosas. Decía, ¿qué hacemos con Espinosa?
No, Espinosa de... complicadas.
Bueno, Carlos la llamaba su bella luz y el sol de su reino. Aprendan eso que a la mujer le dicen chichi.
Sí, pero...
¡Chichi! ¡Vení para acá!
Es no, demasiado.
Este la llamaba... Mi bella luz y el sol de mi reino, le llamaba.
Es muy afectado. Algo...
No es que sos un ordinario.
Algo oculta. Algo oculta.
Lleno de alegría, no pensaba más que en hacerle regalos, cubrirla de joyas, pero por desgracia aquel matrimonio que constituía la dicha del rey fue fatal para Francia. Carlos y Juana eran primos. Hacía tiempo que la iglesia no hacía respetar las leyes de consanguinidad y fácilmente se conseguían dispensas para matrimonios entre parientes. El matrimonio entre Carlos y Juana era más de 6 veces consanguíneo. Era casi como casarse con uno mismo.
Claro, sí, tremendo. Y eso, se ve perjudicado después, ¿no?
Lo que para muchos amenazaba con reportar serias taras a sus herederos, bueno, en realidad no. Lo que pasó fue peor, porque ellos mismos sufrieron las consecuencias de este hecho, ¿no? Porque ya venían haciéndolo desde varias generaciones atrás.
Claro, sí.
Entonces no solo los herederos podían padecer las consecuencias, sino que ellos mismos eran producto de esa consanguinidad y efectivamente pagaron el precio. Carlos y Juana deseaban tener hijos. Al cabo de varios intentos, Juana dio a luz al delfín, Carlos, otra vez. Como sus partos anteriores habían fracasado, la reina se había hecho atar a la pierna una piedra mágica que, según parece, tenía propiedades muy interesantes. Se llamaba aetita, que no sé para qué servía, pero la tenía atada a la gamba.
Le daba suerte, ¿qué hacía?
Qué sé yo. En aquellos tiempos la corte residía en Saint-Paul, no lejos de la Bastilla, que recién había sido construida. La Bastilla ya fue demolida también, ¿no? Allí vivían los reyes, que preferían la Bastilla al Louvre. La Bastilla después fue una cárcel y el Louvre un museo. Así que, mire, no vivían en cualquier lado esos tipos. Este palacio de Saint-Paul había sido edificado solo por complacer a la reina. Allí vivían alegremente, rodeado de pocos cortesanos, de muchos bufones, porque le gustaba reírse.
Ah, mire. Jajaray, jajaray, jojo. Bueno,
pero entonces aparecieron los problemas que hemos anticipado. Juana empezó a dar muestras de desequilibrios mentales. A veces gateaba por los corredores de Saint-Paul, padecía ataques de risa que la sofocaban, y cuando se enfurecía arrojaba los muebles por la ventana. Pero esos ataques dicen eran pasajeros.
Pero mientras tanto los muebles...
Claro, los muebles también son pasajeros.
Sí, muy.
Un día de 1373, la reina, que tenía 35 años, sufrió una crisis que asustó a todos. Se arrastró por el suelo, dando alaridos, golpeó un bufón, el bufón huyó, dio aviso a los cortesanos, y todos pudieron asistir al espectáculo de una reina en pleno ataque de alienación, diciendo cosas incoherentes. Parece que Carlos V estaba en el consejo, salió corriendo, la encontró con las faldas encima de la cabeza, entregada a una danza obscena. Imagínense, lo consternó al pobre rey. Con palabras suaves y mucho cuidado,
calmate, le dijo.
Calmate. Logró conducirla a patadas en los talones a su habitación y allí la visitó un médico.
Claro.
Este médico...
¿Cuál?
Declaró que la reina probablemente estaba embrujada.
Era un hombre de ciencia.
Sí. Muy deprimido, el rey Carlos hizo una peregrinación. tiene razón, toda gente muy cientista. Juana permaneció en su locura durante un año, así que no sé a dónde peregrinó, pero fue una peregrinación no, de gusto. Porque sí, no. Sí. Después empezó a recobrar la razón y la memoria, pero bueno.
Entonces sirvió.
En realidad no duró mucho la locura, pero por la peor de las razones. Juana murió de parto en la primavera de 1377, y entonces, tras de llovido mojado, se detonó la locura de Carlos. No fue, según dicen, una locura grandilocuente.
¿Y cómo es?
Era un loco austero.
Claro, con cositas, pequeñas cositas.
Claro. Cuenta Christine de Pizan en un libro que se llama Gestas del buen rey Carlos, que se volvió tan triste que dejó de ocuparse de los asuntos de Estado y nunca más se lo vio sonreír. Bueno, pensé que había sido malo para Francia. Sí. Y a lo mejor no. Pero Carlos V no solo abandonó la política, entró en una melancolía poblada de llantos y de rezos. Encerrado en la capilla de Saint Paul, incapaz de sobreponerse al dolor que da título a esta charla, murió 3 años después de Juana, en 1380, a los 43. Esta locura, dicen, fue la que dio lugar a un episodio que ya conocemos, ya deberíamos conocer. Lo que pasa es que lo contamos hace muchísimo tiempo acá en La Venganza, ¿no? Que es este rey, no, el rey siguiente, continuó la locura, Carlos VI, que fue un rey loco también, sí, sí, ahora recuerdo. Él jugaba las cartas con una chica, y fue el primero en jugar a las cartas en Europa. Porque las barajas eran un juego que habían traído los que volvían de Tierra Santa.
Pero
¿cómo los que volvían de Tierra Santa? ¿En qué año estamos hablando?
Estamos en fines de 1300.
Ya estamos casi en 1400.
Sí.
Bueno, vaya a saber si estamos diciendo algo correcto. Algunos caballeros habían traído un juego que llamaba Naive, y de ahí viene Naipe. Mm. Bueno.
¿Y qué eran? ¿Eran como les conocemos ahora los naipes del póker? ¿Los del póker o los otros?
Eran más parecidos a los del póker, sí. Mm. O quizá los del tarot, que fueron anteriores al póker y a la baraja española. Claro. Eran anteriores los del tarot. Pero bueno, vamos, no lo sabemos. Prometo averiguar bien. Bueno, dedicamos este relato al pobre Carlos, que debe haber sufrido muchísimo. Murió de dolor, ¿no? Y me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia de dos que se amaban mucho. Vamos a escuchar Balada para un loco, que puede ser, el loco puede ser Carlos V,
sí.
Puede ser Carlos VI. Y como hemos nombrado hoy mismo a Ferrer y hemos señalado su frustrada vocación de ilustrador de pisos,
sí.
Vamos a escuchar esta canción que le pertenece, ¿no? Balada para un loco. Me gusta, cantada por José Ángel Trelles, que fue nuestro amigo y compañero en Lo que me costó el amor del agua.
¿No ves que va la luna rodando por Callao? de un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vientes nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos las 7:50. Somos las 7:50. Cristina, presa política.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Los amigos son la familia que se elige. Feliz día del amigo y de la amiga. Les desea las 7:50.
Yo soy tu amigo fiel.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, siguiendo con este camino de aconsejar a emprendedores, tenemos acá recomendaciones para poner un pool.
Un pool.
¡Cómo me gusta el pool!
Yo era muy bueno jugando al pool en una época.
¿Ah, sí?
Después se me fue la habilidad. Bah, no hubo más pool.
Mano, claro.
No hubo más pool.
En alguna esquina del conurbano o sobre una calle discreta de la ciudad, todo esto es un prólogo insoportable, sí. hay siempre alguien que sueña con abrir su propio pool. Nunca, ¿cómo? Pero jamás en la vida
nunca
conocí a alguien que quisiera abrir su propio pool, ni tampoco a alguien que hubiera conocido, a alguien que hubiera conocido a alguien que quisiera abrir su propio pool. Acá dice, no un lugar de apuestas.
No, ya sabemos,
no, señor,
que no.
¿Qué tiene que ver esto? Hablamos del pool tradicional, mesas robustas, tacos de madera maciza, un ambiente en penumbra, pero con las mesas
bien iluminadas.
Iluminadas, ¿no es cierto? Donde cada jugada se respeta como un acto serio. Sí, pero déjame decirle que a mí me gusta el pool con un poco de clase. ¿Para qué? Para que vayan mujeres.
Claro. Bueno, al menos cuando yo jugaba al pool, que fue en mi adolescencia...
¿A usted todo le pasó en su adolescencia?
No, pero esto sí. No, porque esto estaba de moda el pool. Y cuando yo era adolescente, se puso de moda el pool, en los años 80. Y había muchos pool. Y el chiste era ir con chicas al pool. Íbamos, jugábamos en pareja.
Claro.
Era una pareja contra la otra pareja.
Así es.
Y después se conocían ahí, bueno... Funcionaba
yo tenía
así.
Una novia que jugaba al pool, íbamos los dos a jugar el uno contra el otro, y ella insistía en que me llevaba ventaja en la estadística. Rompimos por eso. Ahí se quebró nuestro romance. Porque
pero ¿cómo puede ser?
Insistían que me ganaba más veces que yo a ella. Algo así como lo que hace Gillespie en El Verdadero Falso.
Claro.
Gillespie pierde siempre y... pretende que lo reconozcamos como el ganador.
Sí.
Bueno, esto hacía esta chica, ¿no?
Bueno, pero usted no perdía nunca, le ganaba siempre.
No, yo perdía a veces.
Pero no tantas.
Pero no tantas. Yo en realidad no sabía si iba adelante o atrás. Pero ella insistía en que me ganaba siempre.
Claro.
Y yo un día, al principio lo soporté.
Claro,
pero
dijo.
Un día le dije, mira, tengo que hablar con vos.
¿Y qué le dijo? Basta, hasta aquí llegó...
Le digo, no podemos seguir con esto porque yo entiendo que es posible que yo vaya adelante en la estadística. Y ella me dijo, bueno, qué suerte que me dijiste esto.
¿Por qué?
Porque yo tampoco quiero continuar, aunque no por esa razón, sino porque estoy saliendo con otro tipo.
Bueno, entonces...
Que me gusta más.
aprovechó la situación.
Claro, por
supuesto. Iba a decirle la volteada, no, aprovechó la situación.
Bueno... como todo proyecto, volvemos al preludio, que involucra personas, reglas no escritas y objetos delicados, poner un pool requiere planificación, firmeza y una clara visión del ambiente que se quiere construir. Y aquí están las recomendaciones. Primero, la decoración.
Sí. Todo muy, me parece que tiene que ser sobrio, boisserie, algo así, ¿no? Mucha madera.
Poca luz, dice, la luz debe ser oscura en los bordes, intensa sobre la mesa, muy bien.
Sí, señor.
Todo lo demás debe quedar en penumbra, incluyendo los parroquianos, como un cuadro de Caravaggio. Las paredes, si es posible, deben tener madera oscura o revestimiento símil tabaco, viejo.
Sí, tabaco viejo.
Ah, tabaco viejo.
Se usa
esto va a costar un potosí.
Sí, es caro, porque también se usan los vitrales con vidrios de distintos colores.
Y lo peor es que después no viene nadie.
Y bueno, lo que pasa es que ahora, no sé, desaparecieron de golpe.
Desaparecieron, sí.
Bueno, igual, ¿cuánto tiene que cobrar la jugada?
Y ahora tendrían que cobrar muchísimo.
¿Cuánto lo cobra?
Nada de luces LED.
No.
Esto no es un local de cosmética. Es un santuario del taco y el paño verde.
Bueno, muy bien. No.
Seguridad. Tiene que haber un patovica con experiencia. No, yo no creo. Que acá dice, un pool clásico atrae dos tipos de clientes. Los que buscan precisión... y los que buscan pelea. Yo nunca veo.
No, ¿no es más para el billar eso?
No, más para los 36 billares.
Que, claro.
No, nunca vi una pelea tampoco en los 36 billares.
No, pero...
El billarista es un tipo manso.
Ni, pero que de una mesa a la otra se molestan y...
pero eso puede pasar en cualquier parte, no. Bueno, Este, bueno, ponga un pato vieja si quiere, ponemos uno.
Y bueno,
si
pero...
no tiene, ya que lo vamos a poner un pool como sí. socio, ¿no tiene un amigo así medio robusto?
No, lo más robusto que conozco soy yo, imagínese lo que son el resto.
Bueno, este, ¿cuántas mesas de pool conviene poner? Lo ideal es empezar con entre 2 y 4.
Sí.
O sea, 3.
Bueno, no, puede ser.
La única posibilidad que me deja.
4 está bien.
Sí. Acá dice que cada mesa profesional puede costar entre $2,500 y $5,000.
Ah, bueno.
Le digo que hay mucha diferencia entre una mesa mala y una buena.
Sí, mucha. Es como los vinos.
Las mesas malas son pequeñas, están desniveladas, las bolas no son del todo redondas.
No, no, y además
están un poco ahuevadas. Que haya un desnivel en la mesa es fatal.
No, sí, totalmente fatal. Porque
lo van todas las bolas para el mismo agujero.
Sí, totalmente fatal. Y además, bueno, las bolas, no sé, son una bola... Ahora no sé de qué material son.
Sí.
Porque la tecnología avanzó.
Pero sí, avanzó mucho. Antes había que hacerlas de marfil o pesas.
Claro, claro.
Y ahora no, hay unas pastas que deben ser mejores todavía que el marfil.
Sí.
Pero lo que hay bolas malas, sí.
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 ¿Y qué lindas que son las bolas?
Hermosas.
Qué lindas que son.
Hermosas. Disculpe que
no, está bien.
Digamos esto en este programa.
No, por favor.
Sabe que pueden hacer un recorte.
Sí.
Y este, y perjudicarnos.
Y usan una como ringtone.
Sí,
qué lindas
sí,
que
sí.
son las bolas. No, me gusta el triángulo que se configura con el molde.
Claro, ese, para hacer la salida.
Para hacer la salida.
Bueno. Acá dice, una sola mesa no alcanza. Genera discusiones por los turnos. Bueno,
sí.
vas a pedir un turno y estás quinto.
Falta un montón.
Falta un montón.
Sí.
Mantenimiento del pool y de las bolas.
Sí.
Dice, el estado de la mesa define la experiencia. Un paño sucio o desparejo arruina el juego, da la impresión de abandono. Las bolas,
sí.
por su parte...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Deben deslizarse sin esfuerzo, sin marcas, sin imperfecciones. Y claro, cuando la bola se pone medio cuadrada... No
circula bien.
Dice... Mantenimiento ideal incluye aspirado regular del paño, una máquina específica, revisión del tensado para que no haya pliegues en el
claro.
paño, ¿no? Limpieza de las bolas
sí.
Con productos neutros que no dañen el material.
Sí, una bola limpia marca la diferencia.
Sí, sí.
Es así.
Por favor, ¿tiene productos neutros para limpiarse las bolas?
Bueno, sí, por supuesto. Está el lustrabola.
Ajá.
¿Usted lo quiere lustrabola al agua o sintético?
Y no sé qué me conviene más.
Y
tengo un pool.
Sí, lo que pasa es que el sintético es inflamable.
Ah,
es más, es
pero,
perfecto.
Pero usted sabe que cuando las bolas se ponen sucias,
sí.
se hacen, se quedan amarillentas,
sí, sí.
el color se les va, se le borran los números y quedan como bolas tristes.
Sí, 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 digamos que es todo triste en ese sentido.
Claro.
Eso también es un problema cuando usted permite que eso sucedía mucho antes. Que la gente fume mientras juega.
Claro.
Apoyan el pucho en el borde de la mesa.
Quemadura.
¿Y qué?
Todos los, este,
los paños.
Salones de billar
sí.
tenían marcas en la madera del costado.
Sí.
Marcas de cigarrillo.
Apoyan el pucho.
El cigarrillo ahí, señor. Aquí estamos jugando.
Algunas mesas venían con cenicero.
Sí.
También, pero bueno.
Es un asco. El nivel de la mesa también. El salón debe disponer de paños de repuesto. Mentira. El paño,
no tiene nadie.
No, nadie tiene.
Además, si lo tiene, ¿cómo lo pone?
Claro, ¿cómo quién lo pone? Tiene que venir el tipo.
Sí. No.
Mantenimiento de los tacos. Arte y rito. A ver. En el pool tradicional, el taco no es un palo de madera. Es una prolongación del alma del jugador.
Epa.
No empecemos, señor. Por eso, su mantenimiento no debe tomarse a la ligera. El local tiene que tener tizas.
Sí, señor.
Sí, señor.
Esa tiza azul.
Un soporte para colgar los tacos.
Sí.
Fenómeno. Tiene que tener el contador. Ah, no, eso para el billar. Para
acá la bola que entra, acá, bola que...
Sí, sí.
Ya está.
Este, Todo pool tiene un taco que no va derecho. Culpable eterno de las derrotas.
Sí.
Elegir mal el taco. Mentira, son todos iguales, señor. Bueno. Tiene que tener talco también.
Ah, sí, yo nunca usé eso.
Hay una talquera,
sí,
para ponerse en
entre
los espacios
dedos
interdactilares para que el taco resbale bien. Bueno. ¿Qué hacer si alguien rompe el paño?
No,
rompe,
eso...
Rompe, paga, señor.
Te lo tengo que cobrar, pero ¿cómo? Es inconmensurable.
Cuesta, pero cuesta dinero que nadie tiene.
Y sí, ¿cuánto vale eso? No sé.
Todo dueño de pool debe prepararse para el peor momento, que es el taco que rompe el paño. Puede ocurrir por una jugada torpe, por exceso de bronca. No, lo que hay una jugada que antiguamente en los bares no se permitía, que era el masé. El taco pone vertical.
Oh, sí, ese es bravo.
En el pool es muy difícil que se necesite esa
jugada. Claro, pero en el billar sí.
Pero en el billar sí, ¿no? Entonces, esa jugada era peligrosa para el paño. Le puede cobrar el arreglo, que son entre 200 y 500 dólares, lo cual suele implicar una pelea, una retirada airada y promesa de venganza. Si no, usted mira fijo al culpable y le dice: no te preocupes, todos rompemos algo alguna vez.
Ahora le toca tu cara.
Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué propuestas hay para, por ejemplo, para atraer mujeres?
Bueno, puede hacer descuentos. Vio que se ofrece un trago gratis. Se ofrecen ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, hay un ambiente sí, que...
Noche de amigas con descuentos.
Ah, sí, eso
para
también.
Grupos de mujeres.
Mujeres solas.
Clases introductorias de pool para principiantes. Torneos mixtos con premios interesantes. Noches temáticas.
Sí, pero ¿y el pool? Nos estamos olvidando del pool.
Tiene razón.
Está agregando cosas.
Después, no se olvide la capacitación para el personal. No puede ser que los tipos que te entregan las bolas
no, claro, tienen
no
que
sepan
saber
jugar o no sepan nada.
O si tienen un problema con la mesa, que se le traba, vio que le salía,
claro,
una bola le quedó adentro.
Le quedó una bola adentro.
Y dice, acá me está faltando,
claro,
una bola.
Claro, y el tipo no sabe cómo hacer. Bien. También tiene que haber oferta gastronómica, ¿eh?
Sí, claro.
Yo iría, si hubiera un buen pool, yo iría.
Pero no come mientras juega. Va y viene.
No, pero puede, un sanguchito puede ser,
sí,
¿no?
Sí, puede ser.
Pero también, pues, mientras espera o mientras mira...
Claro.
Comen primero con su dama, o con matrimonio amigo, lo que sea.
Y después con el pool.
Después juegan,
¿eh? Ahí sale bien la picada.
Tiene que haber también cero tolerancia al baboseo.
¿Al baboseo?
Más que
sentido?
Nada para que vayan tranquilas las damas.
Ah, en ese sentido.
Tipos que van a mirar. Se comiden para enseñar.
Sí.
Y se ponen atrás de las tipas.
Bueno, es que
le agarran el taco junto con la mano de ella. Toda una cosa horrorosa.
Pero así, ¿sabes?, lo usábamos en la adolescencia. Era eso.
Era eso y nada más que eso.
Y también la postura para tirar las bolas.
Claro.
Hay que un poco agacharse.
Imagínese.
Entonces,
claro,
bueno, sí.
Bueno. Hay que tener también una zona de descanso o tribuna, porque hay clientes que van a mirar.
Van a
mí
mirar.
Me gusta mirar.
Sí, para los que juegan bien está.
Sí, me gusta, sí, sí. Bueno, un cartel del reglamento oficial del pool. No, yo nunca vi eso.
Es fácil.
No es tan fácil porque hay muchos juegos.
Va, ante situaciones, por ejemplo.
No, pero hay distintas maneras de jugarlo, sí, sí. Bola 8, bola 10.
Claro, pero la negra sí es la última.
No, a veces sí, a veces no.
Claro, puede ser que
según,
se juegue
según
la mano,
qué juego, ¿no? También una selección musical cuidada. Puede tener también una vitrola de esas antiguas.
Sí.
Pero no sé si eso da.
Eso va a distraer. Para mí tiene que ser música instrumental.
Sí.
Una onda jazz.
Fingir que alguna leyenda del pool o del billar a veces va a jugar.
Ah, pero yo no los conozco, a mí me puede mentir.
Sí, bueno, el más conocido es Efraín Reyes.
Sí.
Es el campeón, ya está grande Efraín Reyes, pero ha sido quizá el mejor jugador de pool de todos los tiempos. Acá en la Argentina, yo ahora no sé quién juega.
No, no sé.
Conozco los grandes jugadores de tres bandas, cuando yo era chico, los hermanos Navarra, Ezequiel, Enrique, Juan Navarra.
Pero esos son de billar.
Son de billar. Son de billar, pero también jugaba mucho billar fantasía, entonces seguro que al pool la romperían también, ¿no? Y había otros también, Friedenthal, Manuel Girves, tipos que jugaban muy bien. En general jugaban a tres bandas. A tres bandas jugaban eso. Pero jugadores de acá de Argentina, el pool no conozco. Tendría que preguntar a ver quiénes son buenos.
Sí. Ahora no hay pool. ¿Dónde hay pool? ¿Usted conoce uno?
No.
Ninguno.
Iría.
Ninguno.
Le juro que iría. No, ya no puedo ir porque ya, como le acabo de decir, aquella chica que jugaba conmigo se fue con otro que le gustaba más.
Bueno, pero así como usted se encontró a aquella dueña de departamento de hace 30 años,
podría ser.
Se puede encontrar la del pool.
Otra vez con esta, ¿no?
A la del pool. Quizá mañana.
Mis novias actuales no saben ni que existe el pool.
No, claro.
No tienen idea de lo que son las bolas.
No tienen idea. ¿Sabe qué? Debe haber pools, mesas de pool. Sí. En algún club de barrio que se la olvidaron.
Se la olvidaron
ahí.
Seguro que la usan para jugar los dados.
Sí, puede ser, sí. O para los asados, le ponen un tablón arriba.
Claro, bueno. Extraordinario informe, ¿eh? Un poco nostálgico.
Sí, nostálgico.
Porque nos dimos cuenta de que ya no existe esto.
No existe en el pool.
No. Qué lástima. Bueno, vamos a poner un pool.
Hay que poner, por ahí funciona.
Y se puede llamar La Venganza Será Terrible.
Sí. Lo que pasa es que si la mesa cuesta $5,000...
Sí, cuatro mesas.
¿Cuánto tiene que cobrar cada partido?
$100.
No, recupera muy rápido la inversión.
De eso se trata el neoliberalismo.
Sí, pero tiene que esperar un poco más.
No, yo no espero. Tengo que esperar un poco más, prefiero comprar dólares.
¿Cuánto cobra el tostado entonces ahí?
Y el tostado.
¿El tostado?
El tostado es caro, ¿eh?
Sí,
el tostado es caro. Sí, claro. Bueno, extraordinario informe.
Gran informe sobre pool entonces. Mire, yo creo que es momento de música.
No me digas.
Porque viene el sordo Gansé, viene Moreira. Pero antes de eso tenemos que hacer una pausa, así que.
Qué lástima.
No lo llame todavía.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Hoy es así en un tono intimista.
Sí, claro.
Sí, es todo mucho más.
Qué bueno, ¿no?
Sí, mucho más. Mucho,
qué bueno.
Muy interesante.
Nosotros aquí conectados,
sí,
con los docentes.
Me llega al alma.
Que están disfrutando esta noche tan especial.
Así es. Sin embargo, se rompe el clima tan íntimo con Traicionera.
Mire para. No arrancar. Crea, eso es un tango que
está,
tiene.
¿Está bien íntimo?
Tiene su intimidad.
Sí. Bueno, por favor.
Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola, guitarareando un gotán, la pipa con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida,
vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió, y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita, y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Muy bueno.
Bueno, mañana vamos a estar en el Chacarerian.
En el Chacarerian, ¿no? Pueden pedir,
por favor,
lo que quieran.
Que vaya, sí, mucha gente mañana.
Usted puede hablar, no puede hablar bajito, puede hablar normal.
No, no, yo estoy hablando normal.
Ah, bien. Claro. Sí. No, pero sucede, cuando alguien susurra, sí, el susurro se hace serial.
Se hace el suavecito y me empieza a hablar.
¿Cómo
como...
me hago el suavecito?
Sí, me empieza a hablar como Rolón, me dice todo suavecito.
Ah, así. Rolón era especial para el susurro.
Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy suave.
Habla más bajo que nadie, Rolón, sí, cuando sí, quiere.
Sí, sí, habla.
Yo nunca lo vi gritar a Rolón.
No,
grita en voz baja.
Sí. ¿Y cuando jugaba de arquero no gritaba?
No, no.
No,
sí, pero gritaba despacio. Gritaba, por ejemplo, mía.
Y veía los goles porque...
No, atajaba muy bien.
Me lo imagino, bueno, me lo imagino. Bueno, ¿qué pidieron? ¿Ahí al WhatsApp pidieron esto?
Sí, al WhatsApp, que es 1165855580. Pidieron, por ejemplo, A Primera Vista.
También íntima.
¿Usted está como para hacer silbando? Sí, sí, con mucho aire.
Bueno.
Muy bueno.
Bueno, ¿qué quiere hacer, Morera? Diga algo usted.
Tengo acá el...
Preséntese usted mismo.
¿Qué tal?
Preséntese.
Tengo acá todo. El bolillero...
Ah, de cuenta que me fui.
Bueno, se fue. El bolillero del Brasil.
Ya se fue.
Sí, a ver.
A ver qué sale. Ahora podés meter la uña si no está, Bart.
Sí, listo.
Pero cualquier... Hacé de cuenta que no está.
25 salió.
¿Qué cosa?
Creo que nunca salió el 25.
Perdón, vuelvo porque son 24 bolillas. ¿Cómo hay una 25?
Bueno, es la que acabo de sacar.
Bueno, rarísimo.
La debe haber dejado Gillespie.
Sin embargo, hay algo escrito a lápiz que sí. Dice 25 al
y
final.
Con una letra sospechosa.
Al final de la lista, una letra temblorosa, culposa sí. En su intención. Que es oración al tiempo.
Con esa voz.
Lo que debe ser esa canción.
Sí, sí, sí.
Tempo, tempo.
Es un señor tan bonito cuanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Te fazer pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro nunca vou contigo. Tempo, 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 tempo. Celeste ao inventivo e parece descontínuo. Tempo, 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 tempo. És dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estrepilho.
Bueno, señoras, señores, debemos marcharnos. Mañana dijimos vamos a estar en el Chacarerian a las 9 de la noche. Creo que con mucha gente porque hay gente de vacaciones.
Sí, vayan, sí, sí. Vayan.
Así que vayan sí. Temprano.
Sí. Me parece que no quedan entradas, según lo que me
dicen. No, sí, quedan sí, miles.
Quedan miles. Bueno, vayan. Miles no creo porque no entran.
Bueno, no importa, señor. ¿Usted qué quiere, que no vayan? Bueno, no vayan.
No, pero ahí está. Bien, pero...
Digo, porque no es muy convocante su mensaje.
Pero después me dicen, bueno, ¿me conseguís entrada? Yo digo, no consigo entrada a nadie. Bueno, no me haga hablar.
Bueno, al final usted dijo que iba a hablar poco porque sí, estaba sí. Medio muerto y está hablando
y
más.
Y porque no hablan ustedes.
Vamos a escuchar esta canción, esta.
Yeah.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Vete, no comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando. Y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de tu amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando. No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio. Por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir.
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you. Cristina pasa tangos como ninguna.
Thank you.
7:50. Tangos de trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:52 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 6 grados 4 décimas. El cielo está despejado, humedad 93%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 2 décimas bajo cero. El gobierno anticipó que apelará el fallo que ordena suspender la disolución de Vialidad Nacional. Se trata del dictamen de la jueza Martina Fons, que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y que dejó en suspensión el DNU de Javier Milei. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el gobierno apelará la resolución de la magistrada. Cabe destacar que la medida cautelar quedará efectiva hasta que la justicia se pronuncie sobre la cuestión de fondo. Hoy se cumplen 31 años del atentado a la AMIA. Como es tradición, a las 9:30 de la mañana sonarán las sirenas en Pasteur al 633 y en Plaza Lavalle, y se leerán los nombres de las 85 víctimas del ataque. Este año el acto contará con la asistencia del presidente y de su hermana, aunque no está previsto que ninguno de los dos tome la palabra.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros dos partidos por la fecha 2 de la Liga Profesional. Desde las 19:30 Boca recibirá a Unión de Santa Fe, mientras que a las 21:30 Central Córdoba visitará a Atlético Tucumán. El dólar oficial cerró en 1.290 pesos, el informal en 1.295 pesos y el riesgo país en 748 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 6 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 93%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 2 décimas bajo cero. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Tangos de trasnoche.
Tarde gris del sinsabor, te vi partir sufrida y buena, y en aquel instante comprendí todo el horror de tu condena, vida. Yo no sé en qué abismo me perdí para vivir así. Pena de saber lo que vale tu amor. Cuando el vicio de mi cargó, llanto es un canto por ti, con destino de flor, perfumar y morir. Novia mía, se retira vencido el alcohol, huyo con la plegaria de mi corazón. Mira, hoy la tarde de feliz, el cielo se desangra por ti.
Novia mía, se
vencido el alcohol. Hoy llegó la plegaria de mi corazón. Mira, hoy la tarde de feliz, el día se desangra por ti.
Milonga sentimental. Susurra el amor. Baile bajo la luna. Malena pasa tangos como ninguna.
Mi alma trajeron nuevas ansias en mi vida, y la dulzura de sus trinos dijeron su presencia bendecida, y una emoción primaveral se apoderó de mi vivir con loco afán, y desde entonces nuevos sueños poblaron mi corazón. En tus manos protegerá mi bien. Con tu cariño santo no hagas que el dolor vuelva a reabrir heridas, heridas de un hacer que tú cerraste con amor, amor. Mi corazón hoy canta su más bella canción, que nace junto al alma renovada su fe. Confía en ti la vida y en tus manos está mi vida, y en tus manos está mi bien.
Y hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida. Te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con la herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima. Porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abre los ojos
y trágate el cielo. Sentite fuerte y empuja hacia arriba.
Porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina.
Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina.